hablar del gran damnificado, seguramente, que es el, bueno, evidentemente el City, y todos los ojos apuntarán a, y todos los dedos apuntarán a su entrenador, a Pep Guardiola. Hablemos, aunque sea brevemente, de este Chelsea, que tiene mucho mérito. Cayetano, Tuchel es un pedazo de entrenador.
Sí, y demuestra que el PSG es una trituradora de entrenadores, o sea, que no sirve ninguno, porque lo decía Alexis, Tuchel, Emery, no les vale ninguno, Pochettino, en fin, hay grandes entrenadores que han pasado por allí, y es verdad, ¿no? La saga de entrenadores alemanes está triunfando en Europa, pero todos ellos, hay que decirlo, bebieron de los entrenadores españoles, de Luis Aragonés, de Vicente del Bosque, de Pep Guardiola. Ellos han venido a la escuela española a aprender y a implantar pues este estilo español, pero con muchos matices. Y es verdad que el Chelsea no es un equipo que domine ni que enamore por el fútbol espectáculo ni ofensivo, pero bueno, ha aprovechado las características de este equipo, que es un equipo muy físico, con un ritmo altísimo y que cierra mucho todos los espacios, sobre parte central sobre todo, y que, bueno, pues es verdad que ha anulado al City. Yo creo que el City se ha equivocado, Guardiola, al prescindir de un medio centro defensivo, ¿no? Porque ha permitido un partido muy abierto. Yo he echado mucho en falta a Rodri, que además lo he seguido toda la temporada, ha hecho una temporada fantástica. Es un jugador que es el que te mantiene a raya al equipo contrario, el que mantiene la presión y que te empuja al equipo hacia adelante y evita que te pillen a la contra. Yo no sé por qué ha prescindido de él. También he echado mucho de menos a Cancelo, que ha sido un jugador capital durante la temporada, para mí uno de los mejores, los tres mejores de toda la temporada, y hoy no ha jugado, en fin, no sé, yo creo que hoy es verdad que se ha equivocado.
Ferran tampoco.
Sí, Ferran, pero Ferran ha sido menos decisivo, ha tenido mucha efectividad, pero no en los momentos clave, pero sí Cancelo, sí Rodri, entonces yo no sé por qué hoy ha prescindido de ellos. He visto como que Tuchel tenía más hambre de ganar el título. A Guardiola lo he visto como muy conformado en el, bueno, pues bueno, si sale bien, si no también, no sé, he visto como más ambición en el,
fíjate que
en el Chelsea.
Ayer en la entrevista que le hacían los compañeros de Movistar, que le hacía Rossetti, y lo comentamos por la noche, yo es que le veía a Guardiola demasiado tranquilo. Pero demasiado tranquilo, claro, que no quiero decir que fuera muy de sobrado diciendo,
sí, como si estuviera saciado, ¿no? Saciado por la liga.
Pero como
y
muy
que...
tranquilo, sí. No, sí, y mira, o sea, que este es el partido más importante de su carrera fuera del Barça, claro.
¿Sabéis qué pasa? Que también él tiene el precedente de la famosa final de Roma, donde extramotiva a sus jugadores y durante unos instantes, durante unos minutos, el equipo está tocado, está sonado. Y yo creo que Guardiola ha querido madurar eso y afrontar la final de otra manera, ¿no? Y ahí se ha equivocado. Creo que la determinación, no solo el hambre, sino también la decisión y la impronta durante el partido, la ha puesto mucho más el equipo de Tuchel y el propio Tuchel. O sea, en todo momento, en ningún momento veías que el City podía ni siquiera empatar, o sea, al Chelsea, ¿no?
Es que son dos estilos, cada uno es verdad que es bonito a su manera. O sea, el Chelsea a lo mejor no es bonito durante todo el partido, pero ostras, cuando hace una jugada como la del gol y te encuentras esos espacios y te mete el pase que ha metido Mason Mount, ostras, es un equipo espectacular.
Lo que pasa es que este Chelsea es fruto de las circunstancias, de cómo llega Tuchel a un equipo que defensivamente es muy débil y lo hace una roca defensivamente partiendo desde atrás, pero el estilo de Tuchel, bueno, es que Tuchel es el que toma el relevo de Klopp en el Dortmund y juegan más o menos un estilo parecido. En París quería hacer lo mismo. Yo estoy seguro de que el año que viene va a intentar hacer lo mismo en el Chelsea. El cambio de tercio de los entrenadores españoles a los entrenadores alemanes, que es verdad que han bebido de los entrenadores españoles, es un pasar de los violines de Guardiola a la percusión de Klopp. O sea, es un fútbol mucho más directo y mucho más físico, también basado en el toque, pero con otro ritmo. Y eso... en España y en Italia lo estamos pagando y cada vez que nos estamos enfrentando a ellos nos están pasando como aviones, porque
lo vimos en el partido, en la eliminatoria contra el Madrid.
Claro.
Sí, que por cierto, el apartado físico creo que también, yo se lo estaba comentando en la redacción antes con Palafox, yo no me imagino a dos equipos españoles manteniendo este nivel físico hasta
claramente,
la temporada.
Brutal. Claramente, los últimos campeones de Europa, no solo a nivel de clubes sino también a nivel de selección, Portugal, el último campeón del mundo, ha cambiado totalmente el estilo del fútbol. Hemos pasado de que lo ganara España y de que lo ganara Alemania con ese equipo más estilista que físico, y ahora mismo los que están dominando el fútbol son los equipos físicos,
bueno, claramente Francia, campeona del mundo, y es verdad, por ejemplo,
todos.
Sí, no, y la final de la Europa League, a ver, el Villarreal gana, pero el Villarreal lo que hace es esperar a que se canse el United, porque el United imprime un ritmo fortísimo. Yo creo que ahí Solskjaer confía en que van a machacar al Villarreal y no hace cambios Y cuando se da cuenta, llegan empatados al final y el que ha refrescado el equipo es el Villarreal y en la prórroga llega mucho más entero, pero es verdad que el ritmo que había impuesto el United era infernal y a duras penas consigue aplacarlo el Villarreal y llegar mejor a la final, pero es verdad que los ingleses tienen pues esto y sobre todo hemos visto el Chelsea, o sea, pasó por encima del Atlético, del Real Madrid y hoy pues el City, que podría ser un equipo un poco más, digamos, europeo en el sentido de ser más de posesión, de toque, pues no ha podido con este estilo.
En España tenemos que dejar de mirarnos ya el ombligo un poco con el tiquitaca, porque hay gente que a esa calidad, a ese toque, le está añadiendo el poderío físico y está haciendo la mezcla de las dos cosas y la presión arriba. Y ya de hace 2-3 años, ver un partido de la Liga y ver un partido de la Premier League, la diferencia de ritmo es una barbaridad. Y se permite perder tiempo y el descuento que hablábamos antes, al final cada vez hay más diferencia y tenemos que despertar ya y darnos cuenta de que hay que seguir evolucionando este método.
Tengo muchas ganas de ver,
pero
a ver cómo
la Premier la ha ganado el Manchester City con ese sistema de juego,
por eso. Pero con medio centro defensivo, Alfredo.
Sin ningún jugador hombre gol, y eso es lo que le ha penalizado hoy, porque le ha contrarrestado bien el Chelsea. Es decir, que hay un compendio o una mezcla de todo, pero el Chelsea ha ganado con mucha diferencia la Premier. Lo que yo creo es que al final ha llegado desgastado, ¿no? Ganó la Premier con demasiada anticipación, no ha llegado con la intensidad, el Chelsea ha tenido que luchar hasta el final y ha venido quizás más enchufado, ¿no? Da esa sensación, ¿no?
Pero fíjate, el Chelsea desde que le ganó la semifinal al Madrid ha bajado muchísimo en la Premier, ¿eh? Ha estado a nada de quedarse sin cuarto puesto que lo tenía ganado, porque desde aquella semifinal los jugadores que eran una máquina absolutamente implacable hasta entonces, en la Premier flojearon mucho, ¿eh? El Chelsea estaba muy metido en esta final desde hace 2 meses.
Que Jesús estaba en todas las batallas, es decir, en Europa se ha tenido que enfrentar al Sevilla en la fase de grupos, al Atlético de Madrid, al Real Madrid, o sea, no son eliminatorias fáciles, sí. Y yo creo que
ha ganado la Champions con muchísima autoridad, ¿eh? Porque,
sí.
Porque en la fase de grupos el meneo que le metió al Sevilla fue importante. La eliminatoria con el Atlético Madrid también le metió un meneo, pero serio. Con el Porto no, porque bueno, le ganó muy bien el partido de ida, luego en el de vuelta pues
los dos fueron en Sevilla, los dos partidos
metió el Porto un gol al final y tal, pero también fue superior. Pero es que en la semifinal al Madrid también le metió dos meneos, y hoy ha hecho lo que hemos dicho en el primer tiempo, ha metido su golito y no ha habido manera, porque este equipo es que es una roca, macho.
Es verdad que en la primera parte, igualmente, casi más al principio del partido, es verdad que ha habido un momento en el que el City parecía que imponía su estilo, su dominio. Pero es que incluso con eso, con el Chelsea, no tan atrás como lo hemos visto ahora al final del partido, pero con el Chelsea esperando atrás, veías que el Chelsea estaba muy, muy tranquilito diciendo, si esto es a lo que yo quiero jugar, tú ven que te voy a hacer daño en cuanto te la quite.
Es que sea el Chelsea en estos meses, en la Premier, en todos lados, le hubieran entrado las de Werner.
Sí.
Que no es por Werner, bueno. Que Werner el año pasado las metía, pero que este año, pues, por lo que sea, no las mete. No las mete. Pues estaríamos hablando de un equipo que a lo mejor es que en los últimos años ha arrasado. No le hubiera dado, lógicamente, para ganar la Premier, porque ya no llegaba. Pero que es que al City le ha jugado muy bien los 3 partidos que ha jugado. Uno de ellos es verdad que no se jugaba nada.
Alfredo, yo estoy convencido que en algún sitio mañana leeremos o escucharemos Guardiola fracasa otra vez en la Champions. Estoy convencido. En uno, en dos o en tres. Yo lo estaba comentando antes también. Digo, es que a un tío como Guardiola, hablo futbolísticamente, ¿eh? Luego ya, como ha dicho Alexis, sí. Es verdad que el cariño ya va por otras cosas y política y toda esta historia. Yo hablo futbolísticamente. Digo, a un tío como Guardiola, que yo entiendo que ha cambiado de alguna manera el fútbol o que ha dejado un legado en el fútbol que perdurará para los restos. Yo es que la frase de fracasa se me queda un poco grande.
Nada, porque el nivel de exigencia para Guardiola es tremendo. Es un hombre que ha cambiado el mundo del fútbol, como tú dices. Es un entrenador posiblemente el más importante de la historia. Si hoy hubiera ganado Guardiola la Champions con el Chelsea, yo creo que se habría coronado posiblemente como el mejor entrenador de la historia del fútbol por todo lo que ha innovado.
Ostras,
por los títulos.
Dame un segundo, Alfredo, porque mira, está nuestro amigo Rossetti con el capitán del Chelsea.
Pero por dentro...
El hijo de Charo.
Difícil de explicar, la verdad que terminar de esta manera la temporada con el Chelsea es increíble. Llevaba 9 años en el Chelsea y nunca había podido dar este paso y por supuesto que es una noche muy bonita.
A ver, cuéntame una cosa que la gran mayoría de los mortales no podremos saber. ¿Qué se siente levantando esa copa en ese instante?
Pues, la verdad que es mucha emoción, la verdad que es una larga trayectoria, es lo máximo que se puede ganar a nivel de clubs. La verdad que para mí es un orgullo ser el capitán de este equipo. Me ha tocado el lado bueno, levantar la copa, pero esto es un trabajo de equipo. La verdad que ha sido increíble desde el primero hasta el último la preparación que hemos hecho para este partido. Hemos sabido sufrir, todo el mundo que ha entrado ha añadido algo al equipo y desde el banquillo se podía ver esa energía en el vestuario que ha hecho la diferencia y bueno, por eso estamos así como estamos.
Oye, ¿le habéis cogido el tranquillo esto de ganarle al Manchester City? Ya son 3 victorias consecutivas.
Como esta ninguna, ¿eh? La verdad que ha sido espectacular, ¿eh? Nos ha tocado, ha sido un gran gol. Hemos tenido ocasión para meter el segundo, pero bueno, la verdad que hemos sabido sufrir.
¿Y dónde está la clave para...? Oye, no es un equipo cualquiera, el City, decía Tuchel en la previa, es el mejor equipo del mundo.
Y lo es, pero la clave es lo que he dicho antes, ¿no? La energía del grupo, la fuerza, el trabajo colectivo. Si ves el trabajo de los atacantes esta noche en el partido, es increíble. La verdad que estoy muy, muy orgulloso del equipo y nos toca celebrar.
Oye, nadie contaba con vosotros, César, durante la temporada.
Y aquí estamos, eso es lo bonito del fútbol. Yo creo que en enero...
Nadie habla por ti, Rosetti.
Empezar con la eliminatoria con el Atlético de Madrid, la gente nos podía ver que era igual nuestro último paso en la competición. Hemos ido paso a paso, sabíamos que iba a ser difícil, pero hemos trabajado, hemos creído en nosotros mismos y toca celebrarlo.
¿Y ahora la selección?
Y ahora la selección a tope, es algo que también me siento muy orgulloso, muchísima alegría. Representar a España es lo máximo. Llevaba 2 años y medio que me ha tocado verlo desde la televisión animando a mis compañeros y ahora tengo esa oportunidad y quiero ir a por todas. La verdad que tengo esa espinita clavada con la selección. Cuando he jugado quizás no he estado a mi mejor nivel y voy con muchísima ilusión a por ello.
Oye, por confianza, en la última, ¿qué te hemos visto hablar con Mateu?
Vaya collejón, la acaban de
soltar. ¿Qué le has dicho a Mateu?
Mateu, que enhorabuena. Yo creo que también para un árbitro el pitar una final de Champions es un momento de orgullo, tanto para él como para su familia. Yo creo que poco se puede decir, ¿no? Yo creo que vivir esta experiencia de una final es lo máximo que hay para todos los que estamos aquí, los aficionados, todo el mundo, y a celebrarlo.
Pues nada, viendo la medalla, enséñanosla.
Aquí está.
Ahí está.
Te dejamos marchar. Felicidades, César.
Capitán del equipo de campeón de Europa, César Azpilicueta.
Titular con la selección española, ¿eh? No lo descartemos.
¿Por qué no? El nivel al que está, desde luego, que y estando lesionado nuestros laterales derechos más importantes, vamos, casi seguro.
Es impresionante.
Para esa posición, por ejemplo.
Un chaval salido de Pamplona que se va sin hacer mucho ruido a Francia.
Y que le tienen que hacer un monumento en Stamford Bridge.
Y que estuvo en la época dorada de la selección española y sin embargo se perdió todos los títulos. No ganó ninguna de las Eurocopas ni el Mundial, pero estaba ahí siempre. Entraba y salía, pero no tuvo la suerte de entrar en ninguna.
De ahí la espirita que
tiene. De hecho, lo acabo de confirmar. Dice con, no sé, la palabra humildad no lo ha dicho tal cual, pero dice, no he estado a mi mejor nivel estuve en la selección.
Es verdad. Pero ahí, de Pamplona a Francia, de Francia a 9 años en el Chelsea, poquita vez, capitán del Chelsea y capitán del equipo campeón de Europa.
Es el octavo jugador de la historia del Chelsea con más partidos. Que la historia del Chelsea tiene 130 años, ¿eh?
Es que ha hecho varios años a Azpilicueta en el Chelsea de jugar todos los minutos. Absolutamente todos.
Solo Cech, Lampard, Terry y Cech y Drogba tienen ya prácticamente los 4 primeros puestos copados. Pero fíjate, al hilo de lo que decía Aitor, que me parece interesante.
Gracias.
Yo creo que es que para lo bueno y para lo malo, Guardiola no permite un término medio, ¿no? Hay gente que estaba deseando que él se coronara para demostrar que su fútbol es perfecto, que es el fútbol ideal, y hay gente que le estaba esperando y le señalaba a él como el gran responsable.
Pero
¿no?
Normal,
yo creo que sí, que eso es...
Normal, si es que eso se lo ha ganado él. Si es que eso se lo ha ganado él. Esa filia, esa fobia se la ha ganado él.
No le reconocerán nunca el éxito.
Pero sí, hombre, yo creo que sí, joder, yo creo que
Yo
creo que sí.
Igual que te digo una cosa, y que la palabra igual fracasar es muy grande en esto de fútbol, también te digo, oye, hoy hay que reconocer que se ha equivocado. Y se ha equivocado.
Mira, hoy,
sí, pero no sé si lo hubiera costado la final o no.
Sí, pero Héctor, ¿cuántas veces se ha equivocado Rafa Nadal? ¿Cuántas veces se ha equivocado Pau Gasol? Y nadie se lo echa en cara. Eso es porque verdad. Rafa Nadal y Pau Gasol jamás han mostrado la animadversión hacia nuestro país que ha mostrado Guardiola. Entonces, si Guardiola...
No, creo que sea un tema político. Mira,
No es política. Estoy hablando de sentimiento por tu país. A los que somos españoles, a los que nos sentimos españoles, obviamente nos hace más ilusión ver ganar a Nadal y a Pau Gasol que a Guardiola. Pero si Guardiola hubiera mostrado el compromiso por este país que tienen tanto Nadal como Pau Gasol, el entrenador más galardonado en la historia del fútbol, o de los más galardonados, por supuesto que celebraríamos sus títulos como si fueran nuestros.
La gente que no es del Barça no lo reconocerá nunca.
Pero no sé, porque Gasol es del Barça y lo celebramos todo, y Nadal es del Madrid y lo celebramos todo.
Escúchame una cosa, si Guardiola puede pensar lo que le dé la gana, y puede hacer lo que le dé la gana, si yo estoy hablando en el panorama futbolístico, otra cosa es que... Pero
cuando Alfredo dice que hay gente que le está esperando, se debe a eso.
Pero no solo a eso, mira...
Se debe a que Guardiola ha dicho que España es un país totalitario,
En Inglaterra también, mira, ahora estoy leyendo el titular de una crónica en el Guardian, que dice, el caótico conductor Pep Guardiola ve desmoronarse su sueño de la Liga de Campeones. Quiero decir que no solo la política en España, sino en otros países, en Inglaterra, por ejemplo, el haber llegado como un tótem del fútbol que viene a enseñarnos a nosotros a jugar un nuevo estilo de fútbol, en mucha gente también la ha escocido. Y cuando no ganas, que lo normal en el fútbol es no ganar, pues también te dan, claro.
Eso es.
Hay animadversión no solo por el tema.
Cuanto más arriba estás y más grande estás, pues más ganas tiene la gente de que te la pegues.
Pero Antonio, Aitor, si gana este título también habría sido un título de autor, ¿no? O sea, la gente hubiera entendido que el éxito del Manchester City hubiera sido un éxito de él. Yo entiendo que él aglutina los pros y los contras. Es decir, para lo bueno y para lo malo. Y lo asume perfectamente. La pena es que se le critique tan descaradamente cuando es un entrenador que ha innovado y que tiene mucho más de positivo que de negativo.
Yo futbolístico, bueno, se le puede criticar.
Distinguiría, pero no por lo de mezclar política con fútbol, que está ahí, como dice Alexis, es evidente, cada uno que lo tome como quiera. Pero yo sí distinguiría, porque ahí tenemos el proyecto, por ejemplo, de un Flick desconocido con el Bayern ya ganado, un Tuchel que hasta hace bien poco le veías entrenar con el Dortmund y ha llevado al Paris Saint-Germain a una final de la Champions que nunca había conseguido y ha llevado al Chelsea a ganar una Champions en el año menos pensado también, como pasó con Roberto Di Matteo, y al Cholo Simeone también, al propio Zidane. Es decir, que a Guardiola también habría que achacarle que fuera del Barça, más allá de Messi, sus proyectos con el Bayern, que ha sido eliminado las tres veces por equipos españoles, y en el City no han llegado a buen puerto. Entonces, eso no significa que sea un fracaso. Ahora, que desde luego hoy le ha ganado Tuchel, y le ha ganado a Pep Guardiola, no, más allá de ser... dime.
Antonio, que ha ganado tres premios. Sí,
No. Yo no estoy... Mira, Alfredo, no estoy criticando a Guardiola como entrenador, porque creo que es, después de Sacchi, uno de los que... y de Cruyff, uno de los que han revolucionado el mundo del fútbol. Ahora bien, también hay que decirle que hoy se ha equivocado en el planteamiento. Hoy le ha ganado la batalla, pero claramente...
Lo contrario.
Por eso digo.
Escucha una cosa. Primero, esta derrota no quiere decir nada con respecto a la trayectoria de Guardiola. A mí me sigue pareciendo que hay muy pocos entrenadores que le puedan mirar
por supuesto, nadie pone en duda eso. De hecho, de las cinco Champions del Barça o cinco Copas de Europa,
oye,
cuatro Champions.
Que Di Matteo tiene una Champions.
Nadie piensa
que Di Matteo sea un gran entrenador, ¿verdad?
No.
Y luego otra cosa.
Un saludo a Di Matteo, gran oyente de Onda Cero.
Yo no sé por qué a Di Matteo le caen siempre.
Hasta siempre.
Porque lo fácil. Porque no nos va a contestar. Pero escucha una cosa, Antonio. Yo creo que la trayectoria en Alemania es espectacular. En la Premier ha ganado tres Premier. Pero es que no es fácil ganar.
En el fútbol inglés...
Se pierde más que se gana.
En el fútbol inglés ha dejado una huella increíble Pep Guardiola, porque ha llegado con un esquema muy distinto. Todos o muchos le auguraban un fracaso estrepitoso y, sin embargo, pues ahí lo tienes, ganando la Premier año sí, año no. Es decir, que se le esperaba con cuchillo en Inglaterra por esto que decía Miguel y, sin embargo, ha hackeado la Premier League.
Es que las dos cosas son compatibles.
Correcto,
tú puedes pensar que Guardiola es el mejor técnico de la historia y, al mismo tiempo, puedes desear o puedes estar deseando que pierda finales porque el hombre tiene unas cosas que no te gustan.
Cosa, Alexis, es desear, y otra es entender que esto es, como decía un poco Aitor, dice, oye, no podemos hablar de la palabra fracaso o menospreciar una...
Hombre, en la Copa de Europa, en la Copa de Europa ha fracasado Alfredo.
¿Qué ha llegado a la final?
Desde que salió del Barça, lleva 10 años para una final y no ha conseguido ganarla. Y encima, y no solamente eso, porque
ha ganado
final...
¿Cuánto se ha ganado el Barcelona en los últimos tiempos?
Que sí, joder. Bueno, es que el Barça también ha fracasado en la Copa Europa en los últimos 10 años.
Fracasan todos menos uno.
Claro. No, claro, fracasan todos menos uno, no, porque en los últimos 10 años ha habido más gente que ha ganado la Copa Europa. O sea, estoy hablando de jugar 10 y no ganar ninguna.
Si mides el nivel de entrenador por la Copa de Europa, es que ninguno le va a toser
y lo otro que iba a decir es que hoy lo de hoy es justificable. Te ha ganado un muy buen equipo, te ha ganado el Chelsea, pero es que a Guardiola le ha eliminado el Mónaco, es que a Guardiola le ha eliminado el Tottenham, es también quien te elimina.
Pero si lo coges así, también te puedes poner a ver quién ha eliminado al Madrid estos últimos años de la Copa del Rey. Es que te eliminó el...
Por eso se puede decir sin ningún miedo a equivocarte que el Madrid en la Copa del Rey los últimos 10 años ha fracasado, evidentemente.
Si acabas de decir, Alexis, que le puede ganar la final el Chelsea, que es un equipo que le puede ganar.
El Chelsea sí te la puede ganar, es un muy buen equipo.
Un equipo que ha ganado 3 títulos, que ha ganado la Premier con la brillantez que lo ha ganado.
Este año es un éxito. Yo te estoy hablando de que Guardiola en la Copa Europa, desde que se fue el Barça, ha fracasado, porque creo que un entrenador de ese nivel para mí ha fracasado en 10 años con los jugadores que ha tenido, y estando en los equipos en los que ha estado, al menos una Copa Europa tienes que ganar.
Y yo además yo creo que esa falta de éxito le ha pesado y le está haciendo perder más, porque yo recuerdo el día que le elimina el Tottenham de Pochettino, en el partido de ida vuelve a cambiar ese día el esquema, mete un doble pivote con el que no había jugado habitualmente y acaba ganándole el Tottenham de Pochettino en aquella locura de eliminatoria. Lo mismo con el Liverpool, que llegó a Anfield cuando empezaba a ser el Liverpool de Klopp y de repente le pasaron por encima en 30 minutos. Hoy otra vez parece que tiene que dar un poquito más Guardiola, cuando yo creo que con haber hecho lo que venía haciendo tenía una mejor oportunidad de haber ganado al Chelsea.
Eso es lo que le van a achacar.
Es que ese es el problema, que ha muerto con ideas ajenas.
Hoy sí, pero en vamos a ver, el problema de Guardiola es que siempre se le va a comparar con lo que hizo con el Barça. En la rueda de prensa de presentación de Guardiola en el Bayern, Jones, creo que era el presidente, dijo: traemos a Guardiola no para ganar la Champions, para crear una época en el fútbol mundial. Entonces, claro, si la expectativa es esa, pues en 3 años, 3 ligas y ninguna Champions, has fracasado. Pero
vamos a escuchar a Guardiola precisamente con Rossetti. Guardiola en la tele.
Excepcional, diría. Triste por haber perdido. Hemos tenido las casi ocasiones, sobre todo en el principio, con el control de Sterling, la de Phil. Ella estuvo a la de Berni, la segunda parte la de Pusicic, la segunda parte fuimos más constantes en nuestro ataque. Éramos un pelín pasivos en los movimientos en la zona final, en la primera parte, pero competimos increíblemente bien. Es nuestra primera vez que estamos aquí. Felicitar al Chelsea por la victoria y prepararnos para volver algún día y tener mejor acierto o suerte para llevárnoslo.
¿Qué os ha faltado? ¿Eso, acierto, o os ha faltado algo más, Pep?
El partido ha sido muy igualado. Hemos llegado 2-3 veces a la línea de fondo al final para llegar, para empujarla. No han salido la segunda parte del área. Hemos estado más que correctos en el partido. Hemos competido muy bien contra un equipo muy duro, muy fuerte. Y me quedo con esto. Hoy sí, la tristeza, pero nada que reprochar.
Nos ha sorprendido el hecho de que no estuviese Fernandinho, Rodri, que colocases a Gundogan en el centro de campo. ¿Qué pretendías con eso?
Mucho juego.
¿Y crees que te ha salido bien?
No hemos sufrido defensivamente, que era un pelín la que tenía Gundogan y John. Nos ha costado llegar a la próxima línea. Ellos marcaban su delantero a Gundogan, John Stones era libre y encontrar un pelín más nos ha costado. La segunda parte nos hemos movido más y lo hemos conseguido.
La última. ¿Hasta qué punto puede ser el objetivo de este Manchester City la Champions? ¿Ya habéis llegado? ¿La habéis jugado? ¿A partir de ahora qué, Pep? ¿Es ese gran objetivo?
Mira, hay equipos maravillosos en esta competición que es de 60, 70 años que la han ganado 4, 5 veces, 6. Una competición muy difícil para nosotros.
Y 13, Pep, y 13, no te olvides.
Estar aquí es muy grande. Después de haber ganado otra Premier, de haber estado muy bien al final, y pocos reproches tengo. Podríamos haber jugado un pelín mejor en la primera parte, pero hay que entender que es nuestra primera vez. Los jugadores se lo sienten mucho, lo quieren hacer. No es que ellos hayan tenido más juego que nosotros. Los problemas que hemos tenido es algunas pérdidas, y en nuestra presión, balón largo, segundo balón y nos corrían. Ha sido el peligro que nos han concedido. No ha sido demasiado. Y en esto dice mucho de cómo lo hemos hecho. Pero tiene una estructura defensiva muy fuerte, muy sólida, con 5 y 4 muy juntos, es que son muy físicos y hacer las ocasiones no es fácil. pero las hemos hecho, las casi ocasiones las hemos tenido, una competición como esta. Pero no la hemos metido y han ganado ellos.
Pep, muchísimas gracias.
A vosotros.
¿Te ha salido bien?
No ha contestado, ¿eh?
Menos, a ver, queríamos hacer esto.
No, hablamos todo esa pregunta, ¿eh? Porque él sabe que es el gran debate. Pero claro, si le sale bien, es un genio.
Sí, claro, pero Alfredo, pues como en todas. Claro, sí. Si metes el penalti eres el héroe, quizás, y si fallas el penalti, pues...
Quizás le falte, fíjate que yo admiro mucho a Guardiola. Yo creo que le falta un poco de autocrítica, porque a mí da la sensación que no han tenido muchas oportunidades de gol.
No, de hecho es que al final Alfredo ha dicho: hemos tenido casi oportunidades, hemos creado casi oportunidades. No ha dicho oportunidades.
Pero en algún momento, bueno, quitando, me estoy acordando la que sacas Pilicueta.
Esa es la más importante.
Esa es la más, pero tampoco has visto
la de Sterling de la primera parte.
Que digas, ostras, estaba ya chuchado, mira.
Y dice que no han concedido demasiado a las espaldas de Gundogan, y a mí me ha parecido que han concedido mucho.
Pulisic ha tenido una clarísima. Disparo cruzado. Mira, creo que la estáis viendo ahora.
Si la de Pulisic para el 2-0 era la sentencia.
Dime, Cayetano.
No, que es verdad que hoy no han tenido. Yo creo que el City no ha entrado en el partido en ningún momento. O sea, no. Yo creo que los jugadores han ido con la sensación de que no han jugado el partido. No les ha dejado el Chelsea. Eso es. Pero respecto al debate que había sobre Guardiola, yo quiero decir, para mí es un fuera de serie. O sea, es un tipo que ha creado, ha tenido una gran influencia, masiva influencia, en el fútbol europeo. O sea, en España. Que se proclama campeón en 2010, y bebe muchísimo del fútbol de Guardiola, con aquel Barça espectacular. Después Alemania, que sale campeón en 2014, y en Inglaterra también. Yo creo que ese es el valor de Guardiola, más allá de lo que haya ganado, que ha ganado muchísimo, y también ha perdido, porque efectivamente los grandes deportistas pierden mucho, pierden más que ganan. Pero al final lo que queda es la capacidad de influir en el fútbol mundial y el fútbol europeo, y es muchísima. O sea, yo creo que hay que quedarse con eso, más allá de que efectivamente hoy pues se ha podido equivocar, pues seguro, estamos diciendo, ¿no? Y yo creo que él, cuando analice el partido en frío, se dará cuenta de que sí, que no estaba acertado, pero yo creo que va mucho más allá. Es mucho más trascendente la influencia de Guardiola, que para mí no me parece un genio, a mí el genio me parece Cruyff, pero Guardiola sí que lleva a la máxima expresión el estilo de Cruyff, pero el que cambia el fútbol es Johan Cruyff.
No, pero no solo es Cruyff, ¿eh? O sea, que también, evidentemente, sino también...
Sí, Rinos Michel, etcétera.
Y de Saki, y coge mucho de Saki también. En el caso de Pep Guardiola, es verdad que en los últimos años ha cambiado y ha incidido de tal forma que ha cambiado como referente del fútbol mundial. Pero yo creo que lo que hoy más le duele a Pep Guardiola es que no ha muerto con sus ideas. Es decir, él se la ha jugado con la carta de Gundogan, pero le ha quitado el rol que le había dado este año, que es el mejor, como hizo con muchos jugadores del Barça, sacando, y del Bayern. Lo de por ejemplo, lo de Lam de medio centro, luego lo de que luego le ha seguido Kimmich. Es decir, él cambió de rol a muchos futbolistas y le salió bien. Esa es la aportación de Pep. Y hoy, por ejemplo, no le ha salido. Y sin embargo, a Tuchel sí.
Ha intentado hacer algo que no había probado este año. Además de jugar sin delanteros, también juegos sin medio centro defensivo.
Pero este año no lo había probado. Pero para mí, fíjate, es que este año ha sido, yo siempre lo decía, es probablemente el menos vistoso y el más eficaz de los equipos. O más eficaz, no. Pero el más equilibrado de los equipos que habíamos visto, del guardolismo, ¿no? Pero hoy, en realidad, que no lo ha hecho en todo el año, ha sido más guardiolista que nunca.
No sé, cuando digo eficaz no digo de cara a puerta, digo que es que no había perdido ni un solo partido en lo que iba de Champions.
Porque la defensa, que nunca había sido su fuerte, este año ha sido el fuerte del Manchester City.
Yo este año daba desde febrero como favorito de la Champions al City porque era sólido defensivamente.
Ahora que dices esto, Alexis, te has tirado un triple, pero desde el centro del campo... Sí, a ti te digo que te digo en septiembre que el Chelsea va a ganar la Champions y me tiras por la ventana.
En septiembre sí, pero el triple. ¿Cuándo? ¿Por qué?
Cuando ha respondido a Azpilicueta, que decía, nadie contaba con vosotros, y dice Azpilicueta.
Porque si te coges el Radio Estadio del partido de vuelta contra Atlético de Madrid, febrero. Ya fuimos unos cuantos los que dijimos, cuidado con este equipo, que este equipo puede ganar la Copa Europa. El partido de vuelta de febrero.
Si hubiera ganado la Champions el Bayern Múnich, seguro que si busco en algún radio estadio también.
Venga, tomas por culo. escucha, lo del balance defensivo. Ha ganado el Chelsea la Copa Europa recibiendo 4 goles en 13 partidos. Es un promedio de 0,31 goles por partido. Solo hay 2 equipos en la historia de la Copa Europa que hayan tenido un mejor promedio defensivo. El Milan de Capello en la temporada 93-94, 0,17, la mitad que este, y el Aston Villa de Tony Barton en el año 82, 0,22. O sea que este es el tercer mejor campeón de Europa, defensivamente hablando, de la historia.
Y esto un equipo de Tuchel que nadie se esperaba que saliera por ahí, ¿eh? Que Tuchel es un entrenador de físico, pero físico al ataque. O sea, un Klopp, digamos.
Alfredo, es que tú conoces mejor a Guardiola. De verdad, es que a mí me sorprende mucho que haga en una final, que tenga un ataque de entrenador en una final, en un partido. Bueno, yo le tengo por un tío muy cuadriculado y muy tal, con sus ideas.
No, mira, fijaros, en la final del Santos de Tokio fue cuando empezó a innovar con Cesc Fàbregas como falso delantero y jugó con 8 centrocampistas. Fue un equipo tremendo. Y yo creo que ha intentado hacer algo igual. Además, fíjate, tiene al lado a Juan Malillo, que es otro loco. Entonces, cuando se juntan, bueno, ¿qué hacemos? Es que es verdad.
Lo estamos arreglando.
Oye, decime...
Maravillosos los locos.
Sí. Decime, sí.
Sí, pero locos.
Pero locos, al fin y al cabo. ¿Sí? Es verdad. Decidme para vosotros, hoy que termina la presente edición de la Champions, decidme el nombre de esta edición de la Champions. El nombre que para vosotros va a pasar a la historia en esta edición de la Champions. Tuchel. ¿Cayetano?
Tuchel.
Sí. ¿Alguien que no va a decir a Tuchel?
Para mí, Mason Mount. Porque es una aparición.
Pues eso.
Panenquita. No, que yo lo veo todos los fines de semana.
Eso para...
No, yo no. Lo ves tú solo, a Mason Mount.
Eso para Frank Lampard.
O Havers. Porque Havers es verdad que esta versión nunca la habíamos visto.
Sí, pero Havers aparece en la final, es el mejor hombre de la final, pero durante todo el año Mason Mount ha sido la clave del Chelsea. Claro, sí.
¿Cayetano?
Kanté.
Bueno, ahí sí, está. Yo sabía que tú me regalabas algo diferente.
Sí, pero porque es el que si define.
Kanté no ha jugado casi nada en la Copa Europa.
Bueno, pero ha sido decisivo en los partidos más importantes y es el que define este estilo, ¿no? Este estilo tan. Claro, por eso digo, yo para mí es el hombre decisivo de Tuchel, porque es el que desarrolla su estilo al máximo.
Ha tenido gracia el tuit que ha puesto...
¿Mateu?
No, el tuit que ha puesto Gonzalo en Radio Estadio, que decía, elige el mejor centro del campo, y ponía una foto de Kroos, Modric y Casemiro, Iniesta, Xavi, Busquets y Kanté. elige al que más te guste, elige el que más te guste.
Por cierto, he visto ahí también otro tuit, atención, porque los dos últimos ganadores, Emery y Tuchel, fueron los últimos entrenadores despedidos por el Paris
Saint-Germain. Sí,
¿Por qué te crees que está Florentino loco por traer a Pochettino?
Ah, por cierto, sobre eso...
Ahora voy, no te me adelantes.
Vale,
no te hago todo spoiler. No me hagas spoiler. Oye, y no decimos nada, que también hay que... Creo que también hay que decirlo. Mira, lo ha dicho Azpilicueta, que sí que le ha preguntado Rossetti. Mateu ha hecho un buen arbitraje en la final de la Champions.
Muy bueno.
Ya que era el representante...
Bueno, no ha pasado nada tampoco, ¿eh?
Bueno, ha tenido el penal
que ese... No ha hecho que pase nada.
Y no ha hecho que no pase nada.
No ha necesitado ni VAR siquiera.
Exacto. Igual ha hecho amigos, él. Y habrá hablado con alguno.
A Rüdiger le ha levantado y le ha sacado la tarjeta en la cara, según le ha levantado.
Sí, tal cual.
¿Cómo le ha pegado una chapa a alguien, ¿no? Es que no recuerdo quién ha sido en la celebración del Chelsea.
¿Era Havertz?
Es que no me acuerdo ya.
Havertz o Mason Mount.
Pero cuando lo he visto me echaba a reír, porque ¿qué le estaba diciendo?
La frase que define lo de Rüdiger es adiós rogando y con el mazo dando.
Según te levanto, te saco la tarjeta.
Fijaros que en las finales, Aitor, tienes más que perder a ganar. Y yo creo que por fortuna para nosotros, para el fútbol español y para el árbitro, ha ganado más que ha perdido, ¿no? Porque en una final, a la mínima que tengas tal, te van a señalar. Y gracias a Dios, pues bueno, para el fútbol español es bueno, ¿no?
Correcto, y lo vamos a ver ahora en la Eurocopa. También os digo que viendo esto y habiendo visto hoy dos equipos ingleses y jugadores alemanes que también hay, cuadrito de la Eurocopa, que Inglaterra, por ejemplo, tiene un equipazo.
Inglaterra. Equipazo, lo que no, ¿sabes equipazo? Que no tiene Inglaterra, que le falta y se nota mucho. Un gran entrenador.
Exacto. Pero Inglaterra tiene una plantilla que está pasando muy desapercibida y tiene un plantillón tremendo Inglaterra.
Pero plantillón gordo. El de Francia, ya lo conocemos de sobra.
¿Qué diferencia hay entre el equipo que tiene Inglaterra ahora y el que lleva al Mundial de Rusia?
No, primero que no van a jugar
casi nada.
Jadon Sancho, Mount, Foden, esos tres están en un nivel que no estaban hace dos años.
Guindos Southgate, que ya no pone de interiores a Dele Alli y a Lingard, que eso era un atentado.
En el Mundial de Rusia me hizo Mount a ver dónde estaba en el Mundial de Rusia.
En el Derby County.
Ah, bueno, vale. Espérate.
Joder,
que vas a ganar el Mundial con Mason Mount. No. Vale.
Hombre,
la Champions sí. El Mundial no sé, pero la Champions...
No, vale. Hombre, no sabía yo que Mason Mount era pelea ahora, vamos.
No, pero te recuerdo, Alexis, te recuerdo...
Nada que ver con el Mundial, ¿eh?
Dime,
te recuerdo a la final del Mundial Juvenil que Inglaterra arrasó a España con pero varios si son, goles de Foden.
Pero si son campeones,
estos tienen que llegar al rival algún día.
Que digo sí, yo. que son campeones mundiales. Ahora mismo son campeones mundiales sub-20 y sub-17. Pero en el mundial, pero escucha, en el mundial estaba Kyle Walker, estaba Eric Dier en un momento espectacular, estaba Stones, estaba Maguire, estaba Lingard, estaba Henderson, mejor, estaba Harry
Kane,
estaba Sterling,
estás hablando
estaba
de Mariachis Bardi, ahora mismo.
Estaba Bardi, estaba Trippier.
Que me estaba Trippier igual ni va. No estás hablando de Mariachis, o sea, Harry Kane, Foden, Mount y Jadon Sancho, Chilwell. Es una delantera que alucina.
Pero si no he acabado todavía, si me dejas hablar, entonces te lo diré todo, porque no he empezado con los delanteros.
Tres de esos
todavía.
cuatro en el Mundial no eran nadie.
Estaba Rashford, estaba Dele Alli, estaba Alexander Arnold. Inglaterra tenía un equipazo en el Mundial de Rusia, un equipazo. Bueno, el mismo que tenía en la Eurocopa de 2016 y se la pegan una vez detrás de otra.
No, en la Eurocopa de 2016, Alexis.
No, tampoco.
Madre mía, que jugaba Wayne Rooney de playmaker, que hacía el ridículo.
Sí.
Que no hacía más que pasar de un lado a otro sin dar ni un solo pase profundo.
Pero vamos.
Eso Guardiola los hace campeones.
Mírate el Inglaterra-Gales.
No, Guardiola, Roberto Martínez les hace campeones de Europa.
Pero que esto es muy fácil.
Bueno, tampoco nos vamos a matar ahora aquí.
Esto es muy fácil, hablamos dentro de un mes y medio.
Exacto.
Es facilísimo.
Tenemos ahora, tranquilo, si no vais a coger vacaciones.
Es facilísimo. Recuerdo que esa selección inglesa, que era una mierda para vosotros, fue semifinalista de la Copa del Mundo. Lo recuerdo. A ver esta de ahora que es tan buena con Mason Mount, a ver qué hace en la Eurocopa, ¿eh?
Tío, te digo una cosa, casi voy más con Inglaterra que con España.
Sí. Ahora mismo hay mucha gente que empieza a tifar por...
Exacto.
Alemania,
¿no? No, por eso. Que hay selecciones que, oye, que van mejorando, es verdad, que aparecen jugadores nuevos y hacen mejor a la selección. Y ya veremos, y nosotros vamos con nuestras dudas y oye, a ver hasta dónde llegamos. En cualquier caso, el Chelsea, campeón de esta edición de la Champions. Cayetano, te mando un abrazo muy grande.
Un abrazo, gracias.
Hasta ahora, chao. Y a vosotros, quedaros, porque quiero hablar de otra cosa y me va a venir muy bien vuestra opinión y sabiduría. Os he dicho que os quedáis un ratito, pues igual vais a echar la noche aquí.
Más opinión que sabiduría.
Escucha, quien esté llevando la cuenta del Transistor, coño, que solamente ponen cuando digo yo alguna movida, que pongan ahora mismo ahí que han dicho Venega y Jesús López, que ojo con Inglaterra, que va con Mason Mount a la Eurocopa, que lo pongan.
Y que pongan que 2016 era mismo tipo que ahora.
Que luego ponen que Ortego dijo no sé qué de Luis Suárez. Que pongan eso, Estoy que pongan acuerdo. Eso. Que Estoy con Mason Mount, ojo con Inglaterra a la Eurocopa,
El community manager va contra nosotros. Estoy de acuerdo.
Sí. Que no es jueves hoy,
Eso,
muy difícil, no se lo ponéis.
Eso para la audiencia va bien. Las 11:54, ahora menos en Canarias.
El Transistor, Aitor Gómez.